Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A las 9 de la mañana ha finalizado la primera tanda de paros parciales en el metro, convocada por el Sindicato de Maquinistas, en protesta por la situación de bloqueo en la que afirman se encuentra la negociación del nuevo convenio colectivo. La hora punta ha transcurrido con normalidad, sin incidentes, se han cumplido los servicios mínimos, fijados en el 63%. Lo único, los pasajeros resignados esperaban en el andén la llegada de sus trenes.
Yo, por lo menos, por mi parte, voy con un poco de retraso el trabajo, porque el intervalo normalmente de tiempo de metro a metro suele ser un poco más, o sea, cada 2 minutos o así. Ahora hay cada 5 y he visto que ponía cada 10 minutos después el siguiente.
Pues no, la verdad, he salido a la misma hora de casa y todo, he cogido el tren sin problema, no ha habido mucho lío de coger el tren ni nada.
¿Y estas aglomeraciones son habituales o no?
Está siempre igual, la verdad, esta sí, más o menos está siempre igual, todos aquí a piñar un poquito. Nada nuevo, no funciona la huelga.
Pues ya llevo un par de minutos, pero bueno, nos queda casi 10 todavía.
¿Y habitualmente cada cuánto pasa?
Normalmente cada 2-3 minutos.
Bueno, claro que sí, porque como hay demasiada gente, mira, ahora mismo no puedo yo subir el coche casi mente y ya te digo, está muy complicado andar.
¿Pero cuenta?
No, yo madrugo normalmente. O sea, que quiero decir que he venido a la hora más o menos de todos los días porque vengo hasta el autobús hasta aquí. Pero vamos, ahora está tardando un poquito más de lo normal y el viernes sí me pasó en Laguna, que tuve que esperar bastante la Renfe.
El martes hay fijados paros también de 6 de la mañana a 9 menos 20, de 1 y 20 a 4 y 25 y de 5 y media a 8 menos 5, unido a paros para el colectivo de maquinistas, que son de 2 de la tarde a 5. Las tres franjas de paros parciales se van a repetir también el jueves en Renfe. Esta semana, a partir de mañana, habrá convocada otra huelga. Se verán afectados en este caso los trenes de media y de larga distancia. Más cosas. Luto en Madrid por el atentado de Orlando contra un club gay. Ha sido la mayor matanza terrorista desde el 11 de septiembre. 50 personas han sido asesinadas y otras 52 han resultado heridas. El responsable, americano de origen afgano, entró a tiros a las 2 de la madrugada en el local, armado con un fusil de asalto y una pistola. Allí permaneció atrincherado hasta que los agentes decidieron entrar para liberar a los rehenes y lograron abatirlo. Escuchamos al presidente Barack Obama.
Aunque todavía estemos en los momentos iniciales de la investigación, se trata de un acto de terror y de odio. Como americanos, estamos unidos en el dolor, en la indignación y en la determinación de defender a nuestro pueblo.
Los mensajes de condolencia han llegado de todos los rincones del mundo. Las banderas ondean a media hasta en los edificios oficiales. En el primero de los 3 días de luto decretados por el Ayuntamiento de la capital, la alcaldesa en Madrid en funciones, Marta Higueras, tiene previsto asistir al minuto de silencio que ha convocado en Cibeles para condenar esta matanza. Esta noche, representantes del colectivo gay han participado en una vigilia en la plaza de Pedro Cerolo. Y un apunte más en clave deportiva. Hoy debuta la selección española en la Eurocopa de Francia. A las 3 de la tarde, los de Vicente del Bosque disputan su primer partido contra la República Checa en la ciudad francesa de Toulouse.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos a esta hora de la situación del tráfico. Empezamos en el interior de la ciudad. ¿Cómo se circula por esas vías? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una situación a esta hora todavía difícil en algunos recorridos de la ciudad. Por ejemplo, si acceden por el pasillo de Santa María de la Cabeza, la cuesta de San Vicente, el tráfico también lento en el acceso por la Plaza de Cristo Rey. Dificultades que también van a encontrar los conductores que acceden por la Avenida del Mediterráneo y la M23, así como también el M30 desde el Nudo Sur en Estadio Vicente, en sentido Estadio Vicente Calderón, o en sentido Puente de Ventas. El tráfico muy lento partiendo, como decimos, el M30 desde el Nudo Sur en ambas vertientes.
Mira, vamos a completar la información en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora siguen las dificultades todavía en la A2, desde Alcalá de Henares hasta Torrejón a causa de una avería. En la carretera de Valencia también hay problemas en Santa Eugenia y en Rivas de salida. En la carretera de Andalucía también hay problemas entre Valdemoro y Pinto y de salida en Valdemoro por accidente. En la A5 en Móstoles y en Alcorcón también de salida. En la A6 entre Majadahonda y La Florida. En la A1 en la Cuesta de los Dominicos y en la conexión con la M40 debido a sendas averías. Y en la M40 también persisten las retenciones en Pozuelo sentido A1, en el barrio de La Fortuna sentido A5 y en la zona de Vallecas en dirección a la carretera de Valencia. Además, hay que tener cuidado con la niebla en la Nacional 6 en el Alto del León.
Parada en la bolsa, ¿cómo arranca la semana? Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, nuevamente color rojo, el IBEX 35 continúa la línea de caídas de la semana pasada. La caída ahora mismo es del 0,80%, se ha reducido en los últimos minutos y eso permite al IBEX 35 situarse en los 8.420 puntos, aunque se ha marcado un nivel mínimo de 8.350. Dentro del selectivo, prácticamente uniformidad de color rojo entre los integrantes. ArcelorMittal es el que más cae, pierde un 5,20%. Le sigue Sacyr, que se deja un 3,60, y Merlin Properties, que cae un 2,40. Se salva de la quema el Banco Popular con una subida del 1%. En cuanto a la prima de riesgo, repunta hasta los 144 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy lunes, jornada muy soleada en la comunidad y con registros que se mueven poco respecto a las máximas de ayer. Vamos a estar con valores en el entorno de los 30 grados, puede que superándolos en bastantes puntos de la mitad sur de la comunidad. Son valores cálidos para estas fechas, aunque sufrimos un descenso el pasado viernes y llegamos la semana pasada a tener valores de hasta 37 grados. Bueno, pues ese descenso que lo hemos sentido este fin de semana, en próximos días va a ser más significativo. Vamos a volver a registros más habituales para las fechas en las que estamos, porque todavía recordemos, estamos en primavera, pero eso será a partir del miércoles. Hoy, como decimos, valores de nuevo en ese entorno de los 30 de máxima y con cielos muy despejados, el viento de noroeste y de poniente soplando con un poquito más de intensidad en las horas centrales del día, servirá para refrescar un poco más el ambiente, pero desde luego hoy las temperaturas elevadas, aunque en próximos días descienden, hoy nos van a hacer pasar calor y con ese sol que nos va a acompañar.
Gracias, Ainhoa. Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
Desde el Partido Popular vamos a extender la tarifa plana a los autónomos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular conseguiremos extender la tarifa plana a los autónomos de 50 euros al mes durante el primer año. Partido Popular. A favor.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí para defender la igualdad, las mismas oportunidades para todos y para todas. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para plantarle los recortes que nos empobrecen y nos hacen sufrir. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para luchar contra el paro de larga duración, para hacer lo que de verdad se necesita. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
Yo le digo, recuperar uno es no. De la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Estamos a lunes, es 13 de junio. Estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, con muchas ganas de contar cosas, de compartir cosas, de averiguar cosas, en fin. Belén Amoraciz.
Muy buenos días.
Cosas.
Cosas varias las que tenemos, y muchas de ellas pegadas a la actualidad. Ya sabéis, sobre todo aquellos que hayáis cogido el metro esta mañanita, que teníamos de nuevo paros. La primera convocatoria de paros ya ha tenido su punto y final. Ha sido hasta las 9 de la mañana, pero luego a partir de la 1 tenemos de nuevo convocatorias de paros en Metro de Madrid. Queremos saber, y de hecho nuestra unidad móvil se ha ido a primera hora de la mañana para intentar averiguar, bueno, pues qué es lo que estaba sucediendo, si se estaban notando o no esos paros en Metro de Madrid. Y nada, en tan solo unos minutitos conectaremos con ellos para nos cuenten.
Perfecto.
Da la sensación de que en principio ha funcionado con bastante normalidad. Luego nos lo cuenta todo compañera María José Francisco. Vamos a estar muy pendientes, los lunes nos gusta, de todo lo que tiene que ver con la salud. De hecho, tenemos sección en la que nos miramos el ombligo, pero también tenemos esos asuntos que nos vinculan a la actualidad más inmediata y que pasan por esa red de vigilancia ambiental que se ha diseñado desde la Comunidad de Madrid para controlar la posible llegada de ese mosquito tigre, que sería aquel que es el que transmite ese virus Zika del que tanto estamos hablando últimamente. Bueno, pues os vamos a contar en qué consiste este control, este seguimiento que se va a hacer en la Comunidad de Madrid. Y por supuesto, lo decimos, hablaremos también con el doctor Luis Gutiérrez Serantes para fijarnos, bueno, pues mira, en iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, también con cosas que vemos en el Metro de Madrid, porque en concreto en la línea 6 de metro, la línea gris, la línea circular, hay un convoy muy detenido terminado que circula y que lleva una información pintada en esos vagones. Es una información sobre una enfermedad. Los colectivos de pacientes y familiares se han unido para hablar de una patología que es verdad que en principio cuando la escuchamos de alguna manera nos hace sonreír sin tener ni idea exactamente de qué estamos hablando, y es por el nombre. Hoy vamos a hablar de los golondrinos, Tom, que muchas veces es verdad que creemos, bueno, pues que esto es una cuestión muy coloquial, que forma parte de la literatura. Bueno, pues no, la palabra golondrino, de hecho, en la afección vinculada con la salud aparece recogida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El golondrino tiene un nombre mucho más oficial, diríamos, hidrosadenitis, y es verdad, bueno, pues que es una enfermedad que trae por el camino de la amargura a las personas que la padecen, entre otras cosas porque es muy difícil de diagnosticar, les cuesta encontrar el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. Hablaremos de todo ello en un día en el que también estamos muy pendientes de lo que va a pasar hoy a las 3 de la tarde. ¿Qué va a pasar hoy a las 3 de la tarde? Todo el mundo tiene, pendiente de un partido de fútbol.
Hombre, todo el mundo, bien. Si es una manera de hablar.
Prácticamente la totalidad.
Vale, bien.
La totalidad de la población mundial.
Hablamos del partidito.
Va a ver el debut, va a escuchar el debut de la selección española en la Eurocopa contra la República Checa a las 3 de la tarde. ¡Qué buena hora! Fíjate tú por dónde, es una hora en la que la mayor parte de la gente está trabajando, pero seguro que más de uno se las ingenia para poder saber cómo va este debut.
Hombre,
de la
no sé la temperatura
española
que será, pero si fuese mi madre, diría, estos chicos no pueden jugar a las 3 de la tarde, que es cuando más pega el sol.
Manda la UEFA.
Ni tampoco puede con el estómago lleno.
También es verdad.
Muy mala hora. Mi madre salía a esperar dos horas después de comer. Así me tuvo a mí toda la infancia antes de meterme al agua. Pues antes de jugar al fútbol y sudar, también los tendría a los dos. Mi madre no es la serie, es Vicente del Bosque, gracias a Dios, porque si no, estos chicos hoy no jugaban. Fíjate lo que te digo.
Yo creo que no, pues van a jugar y van a jugar muy bien. Ahí es nada. Por cierto, hoy 13 de junio, día en el que buscando en el santoral, hoy no me he podido ir a los nombres raros.
¿Por qué?
Porque hoy 13 de junio es San Antonio, y de hecho con nuestra unidad móvil también vamos a estar en San Antonio de la Florida.
¿Qué pasa? ¿Buscas novio?
Siempre hay que buscar novio, ¿no? Por si acaso. Tener ahí una alternativa, ¿no?
Ajá.
No sé, digo.
Se puede buscar novia también, ¿no? O sea, o esto es solo para... No.
A ver, en principio...
¿Hay novio o novia?
A ver, la tradición dice que iban las modistillas, ya. Eran mujeres. Uh-huh. Y es verdad que habitualmente van...
Más mujeres
que, pero ¿sí? Yo creo que si va un caballero, bueno, tampoco le van a decir
lo
nada,
lo digo por,
¿no?
Si presentar una alternativa al señor Almonacid, ya que va a ser... Tú dices esto tan alegremente de los novios...
Oye, mi madre encontró novio.
En San Antonio.
Sí.
Hombre, ya que encontró el novio que era tu padre, esto está más claro que el agua clara. Ahora lo encontró gracias a San Antonio.
Decir, efectivamente, que cuando ella fue a San Antonio con los alfileres y a plantar ahí la manita, el novio que le salió al poquito fue ya mi padre, que fue aquel con el que se casó, que no fue un novio de aquí, de venga, unos meses y... No. Novio formal. Al menos en mi familia.
¿Tu padre notó algo? Quiero decir,
un pinchazo,
no sé, en alguna parte sensible del corazón.
En el corazón.
Qué pinchazo.
Sí, fue mi padre más el que iba por mi madre al principio, ¿eh?
Ay, bueno, ¿y todo esto en el día de...?
Pues mira, un día muy apropiado para las modistillas, porque hoy, 13 de junio, día de San Antonio, es también el día de la máquina de coser. Así que todo queda en casa. Diríamos, todo va ayudando a que las modistillas pudieran tener también más tiempo libre para buscar ese novio que en definitiva estaban buscando. En fin, que la máquina de coser se inventó allá por la revolución industrial y fue desde luego todo un hito, porque se dejó de coser a mano para poder empezar a coser a máquina y por lo tanto crear mucha más cantidad de ropa, por ejemplo, en menor tiempo, haciéndola más asequible.
Bueno, pues ahí queda dicho. Día de la máquina de coser. Nosotros vamos a coser un tema con otro hasta conformar 5 horas de radio. Llevamos 2, pues nos quedan... Bueno, llevamos 2:17, a lo tonto. El resto, hasta la 1 de la tarde, lleno de temas, como los que nos adelantaba Belén Almonacid. Gracias, Belén.
Hasta
luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros?
Ya te he oído en la radio.
Es que ahora, si te aprovechas de los últimos días del pibe con los Pibe Days de Ford, te puedes llevar un K por 6.290 euros. Y con Auto Start Stop, aire acondicionado y MP3, tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. ¡Un Forca! ¡Que encima mola 6.290 euros!
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, pero 6.290 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¡Yupi! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar ese día, puedes votar por correo.
Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 22 de junio por correo certificado. Es gratis.
26 de junio, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas
pues ahí está, una cincuentañera importante, Alaska, que hoy cumple años, 53 para ser exactos. No sé por qué tenemos que decir la edad de la gente, pero bueno, cuando hablamos de alguien que está tan estupendamente bien, pues ¿por qué no hacerlo, no? Bueno, pues con la música de Olvido Gara de Alaska de fondo, nos vamos a acercar hasta una estación de metro para saber si ha tenido, qué incidencia ha tenido esa huelga de metro, que ya saben ustedes que se desarrolla hoy y los próximos días a lo largo de toda la semana en tres fases. La primera comenzaba a las 6 de la mañana y acababa a las 9 menos 20. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, pues podemos dar buenas noticias, ¿no?, para un amanecer esta mañana en el que mucha gente, muchos de los habituales del metro, han tomado, digamos que, pues otras alternativas, posiblemente un poco de manera previa, ¿no?, en el por si acaso,
sí, claro.
Pues quizá han cogido más el coche, han tirado más de los autobuses. Bueno, pues podemos decir que realmente esos paros se han notado muy poquito, pero tampoco como que nos hemos venido hasta la zona de Colonia Jardín, por eso de que pilla en un punto en el que está el enlace con los autobuses verdes que van a toda la zona de Pozuelo, de Boadilla, Montepríncipe, también es el enlace con el Metro Sur. Bueno, pues en toda esta zona de intercambio nos hemos encontrado con que la mayoría de la gente nos han dado buenas noticias, que no lo han notado prácticamente nada. Quizás ha habido un pequeño retraso de una línea que a lo mejor en vez de venir cada tres minutos ha tardado dos o tres minutos más, pero en general podemos dar buenas noticias acerca de ese primer paro convocado esta mañana, el de 6:05 a casi las 9 de la mañana, donde todo se ha dado muy bien, y si quizás hay que destacar un par de incidencias, serían estas.
Hola, perdona, has venido en el metro, ¿verdad?
Sí.
Estamos en la franja de los paros parciales. ¿Cómo te han afectado?
Pues tardan, ¿sí? Tardan bastante, sí. Casi el doble, diría yo.
¿Exactamente cuál ha sido tu recorrido, más o menos?
Pues yo he cogido de Cuatro Vientos aquí y tardo más o menos 5 minutos. Ya. Hoy he tardado, digamos que el doble. Sí.
Vale, ¿te va a afectar en los próximos paros que hay durante el día, lo sabes?
Bastante, porque tengo que volver a cogerlo para irme a trabajar otra vez. Luego volver otra vez y en la noche ya ni te cuento.
Bastante, más que otros días, venía muy lleno y eso.
¿Y qué recorrido ha hecho?
Vengo desde Leganés, en el Metro Sur, hasta Colonia Jardín, luego.
¿Y ha tardado más de lo habitual?
Sí, 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 bastante más.
Vale, muchas gracias. En su caso le puedo preguntar
igual
también.
Ella, sí,
a juntar.
Ella, sí.
3 minutos de retraso nada más. Y además venía perfectamente, o sea, los tipulados según tenían la huelga.
¿No le ha afectado en que tenga miedo de llegar tarde ni nada?
4 minutos, no, en absoluto.
Pues acabamos de escuchar esos testimonios de apenas esas dos incidencias como mucho de gente que dicen que bueno, ha tardado el doble. Nos hablaban de un trayecto de 5 minutos, que en vez de 5 en este caso han sido 10. El resto, pues todo absoluta tranquilidad y normalidad, a pesar de los paros, de que estaban anunciados en los carteles de metro, pero todo ha ido tal cual nos contaban.
No, no he notado nada.
¿Qué recorrido has hecho tú hasta llegar aquí?
Pues desde Cartagena, línea 7, 2 paradas, y luego la línea 10 desde Gregorio.
¿Y en principio todo bien, en cuestión de tiempos, de esperas?
De 3 minutos el transbordo y ya está.
Yo no he notado ninguna diferencia, pero sí que están los carteles anunciando que es posible que los horarios estén restringidos por la huelga que hay estos días. Pero por ahora, esta mañana, yo no he notado nada.
Ha ido todo perfecto.
Sí, ha estado bien, sí.
¿Todo perfecto?
Sí, todo perfecto.
¿Qué recorrido has hecho?
No, solamente vengo de Batán. Es cortito, pero sí. Bien, sí.
Yo he venido estupendamente.
¿Desde dónde viene?
De Cuatro Vientos.
¿Y no lo ha notado en nada?
Nada.
He venido como siempre. Muy bien, hemos llegado aquí como siempre.
¿Ni una espera de más, ni nada?
Nada.
¿Desde dónde, por curiosidad?
De Móstoles.
Pues así nos lo cuentan los usuarios de metro en esa primera franja horaria de esta mañana, que todo ha ido prácticamente con toda normalidad, quizá un poquito más de gente, quizá un pequeño intervalo de 2-3 minutos más esperando una línea, pero en general todo ha ido sin incidencias, con lo cual, Eli, decirte que si esto ha ocurrido en la primera franja horaria, que afecta de 6 a 9 de la mañana, más o menos, pues que esperemos que continúen así funcionando esos servicios mínimos que en principio están estipulados, que rondan un 64% en el resto de las franjas horarias que quedan para el día de hoy y también para el resto de la semana. La siguiente será de 1:20 a 4:25 de la tarde. El siguiente paro será de 5:30 hasta casi las 8, y esto sin tener en cuenta que por medio hay el paro del colectivo de maquinistas, que pilla de 2 a 5, y que si acaso se complicaran las cosas, quizás sería de cara al viernes, porque es cuando esos servicios mínimos fijados actualmente en un 64% se reducirían a un 51%, y es que ese viernes, o este viernes, tanto este como el próximo en principio, es cuando están convocados los paros, que serían también del colectivo de maquinistas, entre las 6:30 y las 9 de la noche. Así es que podemos dar buenas noticias para todos aquellos que han sido previsores, que hoy han tomado por alternativas al metro, como el autobús, más coches que ha habido en carreteras, y que sin embargo, bueno, pues para los usuarios de metro, los servicios mínimos han funcionado bien, y de hecho pues todo ha ido de manera tranquila durante esta mañana.
María José Francisco, muchísimas gracias por esa crónica a pie de metro, en este caso, para contarnos cómo está incidiendo esa huelga, que afectaría en principio a muchos madrileños, que son los que utilizan el metro a diario, pero que afortunadamente, por lo menos en este primer tramo, parece que no ha trastornado demasiado la vida de los ciudadanos. Muchas gracias, María José, hasta la próxima conexión.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, ya saben ustedes que desde hace unos cuantos meses se habla y se habla mucho del virus del Zika. A medida que nos vamos acercando al mes de agosto, que es cuando se van a celebrar los Juegos Olímpicos en Brasil, bueno, pues de esto se habla más. Parece que esta es una cuestión que nos pilla de lejos, pero todo el mundo sabe que, en fin, la globalización, que tiene muchas cosas buenas, pues también tiene otras que no lo son tanto, y es la posibilidad de que los agentes transmisores de los virus se desplacen de un lado a otro y lleguen hacia lugares aparentemente muy lejanos. Luego, a la hora de la verdad, no lo están tantos, porque ahora ya saben, la distancia no se mide en kilómetros, se mide en horas o en minutos, y en fin, Brasil no está tan lejos según esos parámetros de España. Bueno, la Comunidad de Madrid, nuestra comunidad, ha diseñado una red de vigilancia ambiental para controlar la posible llegada a la región del mosquito tigre, que sería el mosquito que tiene capacidad de transmitir muchas enfermedades tropicales, pero entre ellas el virus del Zika. Y de este tema vamos a hablar a continuación. Eso sí, voy a saludar antes al doctor Luis Gutiérrez Serantes, que ya saben ustedes que es nuestro médico de cabecera. Enseguida vamos a abrir oficialmente la sección de los lunes. Nos miramos el ombligo, pero ya que hablamos de un tema médico, doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, te voy a pedir que me eches una manita, porque vamos a hablar con Fernando Fuster, que es jefe del área de riesgos ambientales en la salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señor Fuster, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que tranquilizar a la gente. De momento creo que no se ha detectado la presencia la enfermedad del virus del Zika en nuestra comunidad, pero tampoco creo que se haya detectado la presencia del famoso mosquito tigre, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que hasta el momento el mosquito tigre podemos decir que no está en la Comunidad de Madrid, por lo menos con la información que disponemos hasta el momento, que es una información que viene del Ministerio de Sanidad, porque el Ministerio de Sanidad ya tiene en marcha un plan de vigilancia y ya está muestreando en el aeropuerto de Barajas y en el de Torrejón. Entonces, la Comunidad de Madrid, lo que hemos hecho ha sido ampliar esa red que ya tiene el Ministerio y poner otras trampas en puntos que creemos que donde podemos encontrar el mosquito, que básicamente son puntos de las grandes carreteras que vienen de la costa mediterránea, que son la 2 y la 3. Al final es un mosquito que viaja que viaja en coche y en,
y en autobús, claro.
Y en autobús y en camiones. Ajá. Y entonces, bueno, no es difícil, no es improbable que pueda venir a la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues vamos a mostrar los puntos donde creemos que es fácil, lo podemos encontrar, a lo mejor gasolineras, áreas de descanso, zonas de transporte de mercancías, bueno, centros logísticos.
¿En qué consisten? Porque han puesto ustedes trampas.
Sí.
¿En qué consisten esas trampas? ¿Cómo son?
Pues son trampas muy sencillas, la verdad. Realmente son como unos pequeños cubiletes o maceteros de plástico de color negro en los cuales introducimos una pequeña tablita de madera y agua hasta casi el final del cubilete. Y entonces lo que hace este mosquito es poner los huevos, necesita un poco de agua, y pone los huevos justo en la pared de ese cubilete en contacto con el agua. Entonces, pasados 10 o 15 días, recogemos esas trampas, esos cubiletes, y con una lupa, los expertos en este caso de la Facultad de Biológicas, verían si esos huevos son de este mosquito o no lo son. Como veis, es un mosquito que no le gustan las lagunas, los estanques, grandes cantidades de agua. Necesita, pues, vamos a un ejemplo, que sea un hueco de un árbol, por ejemplo, ¿no? Un jarrón, un florero, un plato bajo maceta, esos recipientes que contienen un poquito de agua serían los idóneos para que se pudiera reproducir.
¿Cómo podemos diferenciar? No sé si se diferencia mucho a simple vista un mosquito no tigre de un mosquito tigre. Lo digo por si, claro, dentro de nada vamos a empezar con el tema de los mosquitos y quien más o quien menos pues va a tener alguno en su casa. ¿Cómo podemos saber si tenemos mosquito tigre o no lo tenemos?
Pues mire, el mosquito tigre la verdad es que es muy muy diferente a los demás, ¿no? Por varios motivos. Es un mosquito que tiene unas rayas blancas bastante claras, tanto en abdomen como en las patas, y luego tiene una franja blanca, también una raya blanca en el tórax y en la cabeza. Es un mosquito pequeño, ¿no? Es un mosquito de un centímetro de longitud aproximadamente, no más, y de color oscuro. Digamos que el resto de mosquitos que estamos acostumbrados a ver no suelen tener, aunque los hay también con estas rayas blancas, pero no serían mosquitos tigres, son más grandes, de color más parduzco. Digamos que es un mosquito bastante especial, ¿no? Por entendernos. Y quería comentaros que hay una aplicación que se llama Mosquito Alert, que nos va a ayudar también a detectar este mosquito, si es que llega a la Comunidad de Madrid, que es una aplicación que, digamos que el ciudadano lo que puede hacer es, si cree que ha encontrado el mosquito tigre, o mandaría una fotografía a un grupo de expertos del CSIC, que son los que analizarían, y de entomólogos, y dirían si eso no es de mosquito, ¿no? Al final, bueno, digamos que son muchas las cosas que estamos intentando poner en marcha para estar prevenidos y alerta por si acaso viniera este mosquito.
Sí, primero hay que decir hola, buenos días, que este mosquito no es nuevo en España, ¿no? Estamos hablando de la Comunidad de Madrid, pero no es nuevo en España, y también yo creo que deberíamos de tranquilizar, ¿no?, a toda la población y hablar de qué personas deben tener un especial cuidado, ¿no? Suponiendo que sea infectado por el virus Zika y porque haya sido inoculado este virus por este mosquito. Pero este mosquito, vuelvo a repetir, ya le conocíamos en España, por lo menos de la familia Aedes, ¿no?
Sí, así es. Ya el primer mosquito tigre que se detectó en España fue en el año 2004, en Cataluña. Quiero decir que no es nuevo, ya está establecido en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Murcia y Baleares, está establecido, y hay otras comunidades autónomas que ya también se ha introducido, y de alguna manera, aunque parezca que es nuevo, como bien dice usted, no es, en efecto, no es un mosquito ya conocido, es el Aedes albopictus, nombre científico, pero bueno, todo el mundo lo conoce como mosquito tigre, y bueno, pues yo creo que en Madrid, evidentemente, tenemos que estar tranquilos. Es muy difícil que No es difícil que a lo mejor pueda llegar, pero que pueda infectar, sí. Realmente todos los casos que hemos tenido de Zika son casos importados, todos los que hemos tenido. Ningún caso es autóctono, porque sería muy muy difícil que ese mosquito tendría que picar a una persona que a su vez estuviera infectada para luego poder picar a otra y transmitirlo ya de forma autóctona en España. Es muy difícil.
Bueno, pues que sepan todos los madrileños que de momento no hay mosquito tigre. No ha sido detectado, no ha sido visto y no... Aunque no se descarta que nos pueda visitar, y por eso la Comunidad de Madrid ha diseñado una red de vigilancia ambiental para controlar la posible llegada de este mosquito, tenerlo bajo vigilancia y evitar problemas mayores. Así que don Fernando Fuster, jefe del área de riesgos ambientales en la salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y en fin, que no tengan ustedes suerte. Quiero decir, en este caso, que no detecten de ninguna manera el mosquito, ¿de acuerdo? Que se quede por otros lados.
Que sea así. Muchas gracias.
Gracias a usted. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Los hombres del Renacimiento... O sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Y dices, tú no eres un hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Sí, ahora cuando son las 10:36 de la mañana, abrimos oficialmente nuestra sección de los lunes. Nos miramos el ombligo, que es la que mantiene cada semana con nosotros el doctor Luis Gutiérrez Serantes, a quien no voy a saludar, pero ya he saludado antes, Luis, y en fin, lo podemos hacer protocolario. Sí. Bienvenido, ahora ya sí.
Hola, tal, Eli, pero ¿para qué? Buenos días, ¿qué? Eli, y a todos los amigos que ahora mismo nos escuchan y está muy bien. Saludad dos veces, hoy lunes y positivo. Saludad,
buen día, buen día. Oye, sí. ¿Por qué nos vas a hablar hoy de los golondrinos? ¿Qué ha pasado?
Bueno, sí, es curioso el nombre, ¿no? El nombre que se le da a la hidrosadenitis.
La pues casi me gusta más golondrino, si la hidrosadenitis, suena fatal.
La enfermedad de Verneuil, también lo podíamos
tampoco
llamar, ¿no?
Me gusta.
Bueno, ¿por qué se llama golondrino? Uh-huh. Vamos a ver, yo creo por la forma que tiene de aparición de ese tipo de inflamación y de infección, que se puede producir en diversas partes de nuestro organismo. Se puede producir en las nalgas, en la parte interna de los muslos, se puede producir en la axila también. Entonces, cuando aparece en la axila y por el tamaño grande que tiene y por la forma que adquiere, pues podría parecer incluso a un nido de golondrina, ¿no? Entonces, por eso yo creo que se le da el nombre de tienes un golondrino, ¿no? Esto es así. Es una enfermedad que, según estadística, afecta a 500.000 de españoles. El nombre completo sería la hidrosadenitis supurativa. Es una enfermedad poco conocida. Y como digo, el 1% de la población se puede ver afectada. Lo que sí tengo que decir, que los pacientes que sufren esta hidrosadenitis superativa lo pasan francamente muy mal. Hay testimonios, vídeos colgados en internet, donde se ve el testimonio de pacientes de esta enfermedad que lo pasan y relatan lo mal que lo pasan, que su calidad de vida no es buena. Son pacientes que pueden acudir a consulta del médico por brotes de esta enfermedad, pues a lo mejor 8, 10, 12 o más veces al año. Relatan cómo a veces les cuesta trabajo el andar, el caminar, el moverse, es decir, que su calidad de vida, francamente, no es nada buena, y que tienen que pasar por varios médicos a veces hasta llegar a un diagnóstico exacto de la enfermedad que tiene. Se la puede considerar incluso como una enfermedad inmunitaria crónica, porque guarda una relación muy directa con enfermedades infecciosas y el sistema inmunitario. Esto es una cosa que está así de clara, ¿no? Y también parece ser que guarda relación incluso con algún factor genético. Y es curioso porque es una enfermedad más frecuente en la mujer que en el varón.
Fíjate qué cosas. Sí. Bueno, tenemos experto, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, claro, tenemos a la doctora Rosa Díaz, que es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Infanta Sofía.
Doctora Díaz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya nos ha explicado el doctor Gutiérrez Serantes más o menos lo que son los, lo que llamamos vulgarmente los golondrinos y que ustedes llaman con este nombre tan curioso, hidrosadenitis o hidradenitis. Y nos estaba diciendo el doctor que esto es más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Esto tiene alguna razón o simplemente es estadística?
No, bueno, es un valor estadístico, efectivamente, pero es verdad que es más frecuente en las mujeres. Lo que se desconoce es por qué es más frecuente en las mujeres, porque durante años, debido a esa mayor frecuencia de las mujeres, se ha buscado un factor hormonal, no solamente analíticamente, sino también en cuanto a tratamiento. Se ha intentado bloquear los estrógenos y los andrógenos y se ha visto que realmente es un tratamiento que funcione. Entonces, quiere decir que de momento no tenemos una explicación al hecho de que sea más frecuente en mujeres. Se sabe que mejora, aparece sobre todo en la pubertad, mejora con la menopausia y que algún factor tiene que haber, pero que de momento lo desconocemos. Pero realmente es más frecuente, bastante más frecuente en las mujeres que en los hombres. Sí.
Por lo tanto, todo me indica que tiene algo que ver el tema hormonal, evidentemente.
Sí, pero hasta ahora los estudios no han dado con el punto donde está la alteración. De momento, la mayoría que son todos normales. En algunas mujeres podemos ver que hay más incidencia de ovario poliquístico, pero tampoco hay una asociación estadísticamente significativa. Solamente tenemos esos datos clínicos, más mujeres y mejoría después de la menopausia. Es un camino que está abierto.
Sí, hemos estado hablando, sobre los lugares, zonas donde se producen más frecuentemente esta problemática, ¿no? Pero ¿qué relación guarda la aparición de estos síntomas, de esta inflamación, con las glándulas sebáceas y con las glándulas sudoríparas?
En principio, cuando la descripción la hizo Belpo más que Verneuil, lo que pasa es que Verneuil ha pasado a la historia. Realmente, como en esa localización fundamentalmente afecta a axilas, a ingles, a interglúteo, hay más glándulas y a mamas también, ¿no? Hay más glándulas sudoríparas apocrinas. Ellos pensaron que era una enfermedad de las glándulas sudoríparas. Entonces, por eso le llamaron hidrosadenitis, hidro por la semejanza con el agua, ¿no? Sin embargo, se ha visto actualmente que no es esa el órgano diana. El órgano diana parece ser que es el folículo piloso. Es decir, teóricamente podríamos tener hidrosadenitis en cualquier parte del cuerpo, excepto en las palmas y en las plantas, que no tenemos folículos pilosos. Entonces, lo pasa que en muchas localizaciones el folículo piloso está asociado a glándulas apocrinas, con lo cual, aunque se sabe que es una afectación secundaria y hoy por hoy se considera que es el pelo, quizás ellos en su época no estaban desencaminados, ¿no? Pero hoy por hoy no es la glándula sudorípara. La verdad es que la localización más frecuente son las axilas. De ahí el nombre de golondrino, que lo he explicado muy bien, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre, curiosamente, es que con el paso de los años, la mayoría de los pacientes les cura la localización axilar y empiezan en otras zonas, ¿eh? Muchos pacientes que nos acuden con la forma más grave, que digamos que sería la que afecta a las ingles, al periné en conjunto, ¿no? Es la forma más grave, más resistente a tratamientos. Cuando les hacemos la historia, nos cuentan: yo tuve, cuando era jovencita, lesiones en las axilas, pero después de una serie de brotes he dejado de tenerlos. Quiere decir que, en mi experiencia, por lo menos, la axilar es la zona más frecuente, pero también la más en cuanto a la evolución.
Doctor, estamos hablando de algo que no se contagia, ¿no?
No. Esto es un estigma que han tenido muchos, la mayoría de estos pacientes. Se les ha considerado pacientes sucios, se les ha considerado pacientes contagiosos, se les ha rechazado en muchas ocasiones. Y realmente el papel de las bacterias en esta enfermedad está todavía desconocido. Realmente no se considera que es una enfermedad inflamatoria, probablemente autoinflamatoria, y probablemente las bacterias tienen un papel desencadenante, pero no son las bacterias superficiales nos podríamos contagiar, sino son las de la profundidad del folículo piloso. Quiere decir que no es una enfermedad contagiosa. Las bacterias pueden tener un papel, pero solamente es un papel. Lo que realmente produce la lesión es la reacción inflamatoria y, por supuesto, son pacientes absolutamente limpios y que se puede convivir perfectamente sin ningún problema.
¿La depilación con láser, con alejandrita o diodo puede ayudar de alguna manera a prevenir la aparición de este problema?
Sí, la verdad es que es un método que, al disminuir la cantidad de folículos pilosos, disminuye el número de lesiones. Y es un tratamiento bastante útil en aquellos pacientes que tienen, por supuesto, no tienen muchas lesiones, ¿no? Porque entonces ya habría que actuar de otra forma, ¿no? Pero sí puede ser, sobre todo en lesiones inguinales, ¿no? Sí que podría ser útil, y de hecho es algo recomendamos cuando no hay muchas lesiones en prevención de futuros brotes, sí.
Estamos hablando de una manera de prevenir, de alguna manera, y también podemos decir que existe un tratamiento curativo, porque uh-huh. hablamos de que curación a veces es difícil y complicado, pero uh-huh. la utilización de Adalí, a ver si lo digo bien, Adalimumab, ¿sí? Uh-huh. ¿Es un tratamiento efectivo?
Vamos a ver, el adalimumab es el único tratamiento biológico aceptado con esta indicación. Se han hecho otros estudios con otros tratamientos biológicos, pero es el único que tiene aprobada la indicación. El tratamiento biológico es muy útil para los fenómenos inflamatorios crónicos de este tipo. También se ha utilizado durante muchos años en psoriasis. Entonces, es un tratamiento que controla la inflamación. No podemos decir que cura la enfermedad, la controla. Ha sido un cambio con respecto a los tratamientos que teníamos previamente, porque realmente controla parte del fenómeno inflamatorio que se produce. Y en muchos casos, sabéis, bueno, en la mayoría de los casos de los pacientes mejora muchísimo la calidad de vida, porque sí que disminuye el número de brotes y las lesiones, aparte de que hay menos lesiones, son menos inflamatorias. Todavía no es el tratamiento perfecto, nos ha abierto un camino muy importante y una gran esperanza para estos pacientes.
Por último, doctora, no hay que confundir los golondrinos con furúnculos, porque es verdad que a veces llamamos indistintamente una cosa y otra.
Claro, el problema de los furúnculos están producidos por una bacteria, que es el estafilococo dorado, habitualmente. Suelen ser lesiones salpicadas, que pueden estar en tronco, que pueden estar también en piernas, tal, ¿no? Son lesiones diferentes en cuanto a la etiología, curan con un simple antibiótico, con una clozacilina, sin más problema. Hay que ver si de base hay algún otro proceso, si son diabéticos, tal, pero vamos, que curan perfectamente. Lo que ocurre, y eso es un poco lo que nos hace a veces dudar, es que hay pacientes que asocian los dos tipos de lesiones, la hidrosadenitis y además es el tipo de lesiones que semejan a los forúnculos. De hecho, de las tres formas que hay, la axilar, la perineal, hay una forma folicular, es decir, que el paciente tiene lesiones en las axilas, es decir, y en pliegues, pero también puede tener ese tipo de lesiones y responden al mismo tratamiento, con lo cual se asume que todo es hidrosadenitis. Pero las lesiones, cuando el paciente no tiene lesiones en los pliegues, no podemos hablar de hidrosadenitis. Además de los pliegues, puede tener lesiones que semejan forúnculos, pero no es lo mismo.
Bueno, en cualquier caso, siempre hay que consultar a un experto, que para eso están ustedes, los dermatólogos, para decirnos exactamente si lo que tenemos es un grano, un furúnculo, un golondrino, cuál debe ser el tratamiento y cómo podemos prevenirlos. Doctora Rosa Díaz, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Infanta Sofía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes. Adiós. Muchas gracias. Adiós.
Bueno, pues ya lo saben todos los madrileños que van a ver esa campaña. Con un lema, más que un golondrino, que va a estar activa durante todo el mes de junio y que sobre todo lo van a ver en un tren de metro de la línea 6 que va a circular con esta información relativa a una enfermedad que muchas veces decimos un golondrino, nos da esta risa, claro, porque es como una cosa un poquito absurda, pero sí, no lo es, porque es una cosa dolorosa, es una cosa crónica, la gente que lo tiene lo pasa muy mal. Y en fin, pues está muy bien que todos
muy
nos
mala calidad de vida,
¿no?
Es una enfermedad crónica, una enfermedad crónica, se dan muchos brotes, hay pacientes con muchos brotes a lo largo del año y es una enfermedad que llega a ser desesperante y hace que el paciente incluso tenga problemas de bajo estado de ánimo, incluso llegando a la depresión. Yo creo que ha quedado muy claro que podemos hacer una prevención con el tipo de láser del que hemos estado hablando, con el láser alejandrita o el de diodo, y luego que existe un tratamiento que bien nos decía la doctora que no es el más es el más idóneo en estos momentos, pero no es debemos buscar más tratamientos, que ahora ya tenemos tratamiento y esto también es muy muy importante y que es una enfermedad crónica como antes planteaba, y por lo tanto los brotes son muy seguidos y lo interesante es llegar a un diagnóstico, y también una higiene es muy muy importante, porque aunque no juega un papel fundamental, digamos, la infección, pero sí se sobreañades infecciones, ¿no? Y por lo tanto, una higiene, utilización tejido, vamos a decir, no sintéticos, me refiero en la ropa, ¿no? En el vestido. Esto es interesante, ¿no?
De lino, de algodón, ahora que llega y dejarnos de tejidos sintéticos, que eso no es bueno nunca. Pero bueno, en este caso, menos todavía. Bueno, el pasado viernes, nuestra meteoróloga de cabecera, Montse Martínez, que siempre nos cuenta qué pronóstico vamos a tener durante el fin de semana, si nos alertaba de que la radiación solar, sobre todo ayer, domingo, no sé si hoy también, iba a ser altísima en la Comunidad de Madrid. Nos poníamos en un factor 11 y nos decía, cuidado, hay que protegerse para ir por la calle, hay que ponerse crema, aunque vayamos a andar por Madrid, ciudad. Es que es verdad que muchas veces nos creemos que el sol sabe lo que queremos hacer y nos ponemos la crema, decimos, vamos a la playa, nos ponemos la crema. Oiga, que es que el sol da exactamente igual en un sitio que en otro. Y esto viene a colación porque creo que el consejo de hoy tiene que ver con las radiaciones solares, aunque en este caso con las que inciden nuestros ojos.
Sí, vamos a ver, es muy interesante todo lo que has planteado al principio, ¿no? Y cómo afectan los rayos ultravioleta, los rayos solares a nuestra piel. Tengo que decir, y en este caso digo la piel y hablaremos también, obviamente, de la vista.
Sí.
Entonces es una cosa clara, porque primero hablamos de la vista, que es el consejo de hoy. La cuestión está en que cuando tenemos una incidencia máxima de rayo ultravioleta, no protegemos nuestra vista y tenemos que protegerla con gafas específicas, ¿no? Que controlan esos rayos ultravioleta y filtran esos rayos ultravioleta, pues estamos haciendo un beneficio a nuestra vista. Estamos haciendo un beneficio, por ejemplo, al cristalino. La posibilidad que tengamos una catarata temprana, si no utilizamos gafa, que filtren el rayo ultravioleta es muy alto. Es decir, si queremos prevenir la catarata, aparte de las que aparecen por la edad, tenemos que utilizar gafa, obligatoriamente. Y luego también sabemos que la degeneración macular asociada a la edad, cuando se produce una lesión en la mácula, que es el punto de visión máxima en nuestra retina, pues también influye directamente la incidencia de los rayos ultravioleta. Por lo tanto, también debemos, eso todos los motivos por los que tenemos que proteger nuestra vista con gafas solares. Esto es una cuestión que
pero
es así,
fíjate,
¿no?
Luis, es verdad que quien más o menos tiene unas gafas de sol, que luego se pone bien o mal, pero las tiene. Ahora, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, una, las personas mayores muchas veces no llevan gafas de sol. Y a los niños no les ponemos gafas de sol ni a tiros. Dices, hombre, ojos tienen, quiero decir. Los niños tienen ojos, las personas mayores también. Y precisamente esas dos franjas de edad, yo creo que tienen los ojos más sensibles. Unos, los niños, porque los tiene más tiernecitos. Y las personas mayores porque seguramente tienen la visión o los ojos más cansados, más dañados de alguna manera, ¿no?
¿Por qué tenemos que proteger la vista a los niños? Como tú bien planteabas, es un órgano ya formado cuando cuando nace, pero que tenemos que proteger. Si no protegemos, si no hacemos prevención desde pequeños, la aparición de trastornos como los que yo te planteaba, la aparición de la catarata o la aparición de la degeneración macular asociada a la edad, va a ser más frecuente en aquellos niños que no hemos protegido de pequeños. Por lo tanto, sí, totalmente de acuerdo que hay que proteger. ¿Y por qué hay que proteger también al veterano? Porque hay que proteger a las personas que ya tienen muchos años de experiencia en la vida, ¿no? Pues también tenemos que protegerlos para prevenir sobre todo la DMAE o intentar que la DMAE no avance, que es la degeneración macular asociada a la edad.
Un poquito de gafas. ¿Sabes lo que pasa? Que yo muchas veces he oído, claro, como mi padre o mi madre o mi abuelo ya llevan gafas blancas por cuestiones de visión graduales que no se va a poner encima una gafa de sol. Hombre, ahora hay gafas que además se oscurecen o se aclaran dependiendo del lugar. Y las personas mayores tienen que llevar protección exactamente igual que el resto.
Y si no, si es un problema de comodidad, existen las famosas, de toda la vida, las antiparras famosas, que te las pones, te las quitas y no hay ningún tipo de problemática. Por lo tanto, sí tenemos que proteger nuestra vista de la radiación ultravioleta, pero también tenemos que proteger nuestra vista en verano con el agua de la piscina, por ejemplo, con el agua de mar también, y uh-huh. no está de más utilizar gafas, sobre todo en aquellas para el agua, para aquellas personas que ya tienen problemas de conjuntivitis, por ejemplo, de tipo crónico. Y luego la sequedad ambiental. También esto sucede, lógicamente, en verano. Entonces, hidratar bien nuestros ojos, la utilización de lágrima artificial, tampoco está de más. Por lo tanto, uh-huh. estas son las recomendaciones que podemos dar, ¿no?, para tener una vigilancia mayor sobre nuestra vista y prevenir trastornos y enfermedades que pueden aparecer en el verano.
Bueno, pues a cuidar la vista de toda la familia. Hay gafas de sol para perros también, ¿eh? Oye, pues el que quiera, que le ponga gafas de sol al perro.
Sí, no soy veterinario.
También, oye, perdona, ojos, lo que te digo, ojos tenemos todos, veremos a ver. Pero bueno, ahora ya...
Cataratas también pueden tener los perros.
Claro, lo digo completamente en serio. Hay gafas de sol ya para niños, para adultos, de todas clases, colores, modas, en fin... Sí, y aquí no hay disculpa para no contar con unas buenas gafas de sol. Cuidadito con comprarlas fuera de las ópticas.
Totalmente de acuerdo. ¿Eh? Ahí también, como casi siempre tú y yo estamos de acuerdo, en un 99% de los casos, y discrepar es bueno, además. Vamos a ver, sí, hay que comprar las gafas en sitios que nos den una garantía, ¿no?
Exacto.
Que nos den una garantía de que los cristales que llevan esas gafas son realmente... buenos y son unos cristales que van a prevenir de estas enfermedades que hemos estado hablando y que filtran los rayos ultravioleta.
Hay que invertir en unas buenas gafas de sol. Sí, bueno, no. Alimentos de color naranja para el verano. Esto es lo que nos sugieres en la sección alimentos.
Sí, claro. Tenemos que utilizar alimentos con muchos colores, ¿no? Son grandes antioxidantes, ¿no? Los colores azules, los colores verdes, los colores amarillos, los colores naranjas, los rojos, los morados, todos estos alimentos, frutas, verduras, legumbres, tienen muchos antioxidantes, y tengo que decir que los antioxidantes el organismo no los genera, o sea, tenemos que conseguirlos a través de la alimentación o por complementos alimenticios. ¿Pero por qué he elegido los de color naranja? Los de color naranja los he elegido porque llevan la provitamina A, lleva una gran cantidad de beta-caroteno, y la vitamina E es absolutamente necesaria para proteger nuestra piel de los efectos de las radiaciones ultravioleta, y también van a proteger nuestra vista. Por lo tanto, ya hemos estado hablando de la vista,
pues ya seguimos hablando de ella.
Bueno, ¿y qué alimentos podríamos tomar? Pues podríamos tomar naranjas, obviamente, los cítricos, también, claro, la
no
papaya.
Es época, pero bueno.
Bueno.
Naranjas de invierno, ¿no? Pero la hay. La hay.
Mandarina también podríamos utilizar, ¿no? La papaya, el mango, por ejemplo, la zanahoria, que es maravillosa, era... el único conejo ganador de un Oscar, y además que tenía una vista fantástica y maravillosa.
Como el resto de los conejos, ¿eh?
Sí, tiene una
vista
increíble.
Incluso las vacas
increíble.
también. No llevan gafas ninguna.
Sí. La patata también es de color.
Ah, ¿querés decir que la patata también
no,
es de
no,
vista?
No,
oye,
no,
ojos
no, no.
tiene la patata, pero la patata, ¿qué patata? ¿La patata tiene color? En fin, ¿la patata es un alimento de color?
Bueno, en teoría no
tiene
color.
Ah, la patata,
he
me dicho, has dicho.
Va, y con B.
Ya había entendido la patata.
No,
patata, cosa más tonta de color,
hemos
no
cambiado,
hay.
Hemos cambiado.
El boniato.
Sí, exactamente.
Para entendernos.
Ese color naranja, ¿no? No, la patata también es fantástica, rica en potasio, maravillosa.
Que el boniato lo he descubierto yo y es fantástico. Incluso frito, como si fuese patatas fritas, boniato hecho en patatitas.
Sí.
Está
se
buenísimo.
Utiliza mucho en repostería, además la batata, y alimento muy, muy rico en antioxidantes. Por lo tanto, mi recomendación, este verano vamos a utilizar estos alimentos de color naranja. Hoy es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, y entonces qué buena manera de prevenir el cáncer de piel, evitar la radiación ultravioleta, utilizar cremas que nos protejan de los rayos ultravioleta y tomar estos alimentos de color naranja.
Siempre con un factor alto de protección. Y que esta recomendación la hacemos todos los años, Luis, pero a los niños, cuando vamos a ir a la playa, la crema se les pone en casa. No, se
adultos,
lo pone en la playa, pero hombre,
adultos,
sobre todo a los niños.
Sobre
que
todo a los niños, bien.
Los adultos, es verdad, la crema solar uno se la da en casa para que dé tiempo a que el cuerpo la... Es que yo he visto muchas veces, llegas a la playa, le das al niño la crema y el niño sale disparado al agua.
Y cada hora volvernos a dar la cremita.
Efectivamente.
Y más si nos hemos metido en el mar o en la piscina.
Muy bien, Luis, pues en la semana que viene más.
Venga, por supuesto.
Perfecto. Bueno, pues van llegando ya una detrás de otra, a las 11 de la mañana, todas en filita. Llegan las noticias, por lo tanto, a Onda Madrid, y después volvemos con más Hoy en Madrid.
de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.